Este es otro botón que estamos probando. Habla a ver cómo funciona.
¡Oh, mamá!
Eso no es voz normal. Pon voz normal.
Pongo voz normal.
Antonio, pon voz normal, tío.
¿Qué quieres que diga si estoy poniendo la puta voz normal?
Hola, hola. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y estoy junto a Antonio, nuestro colaborador habitual del podcast. Es que todavía no hemos preparado, después de tanto tiempo, una entradilla para ti, Antonio. ¿Qué no, crees que deberíamos decir?
No la necesito.
¿No la necesitas? ¿Por qué?
Voy sobrado.
Vas sobrado. Bueno, estamos aquí los dos y si estás en la academia, probablemente ya lo sabes. Pero si no estás en la academia, muy probablemente no lo sabes. Ya no estamos en China. Ya no estamos en China. Han pasado y se escucha a Jade de fondo, se acaba de tumbar a nuestro lado. Han pasado muchas cosas y ya no estamos en China. Yo volví, en primer lugar, volví hace poquito más de un mes, me parece.
Sí.
Sí, poco más de un mes. Y Antonio volvió hace muy poco tiempo, hace una semana. Así que ya estamos comiendo tortilla de patatas, croquetas. Bueno, siempre pienso en la comida más insana, pero también estamos comiendo lentejas, garbanzos...
Guisos.
Guisos, vamos. Estamos comiendo comida española que le echábamos muchísimo de menos.
Pero cuidado, que yo no he comido tortilla de patatas todavía.
¿No?
No, aquí en España desde que volví, ¿no?
Uy, pues yo sí, varias veces.
Ok.
La tortilla de patatas española no puede faltar. Con cebolla, ¿eh?
Sin cebolla.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Por favor, un respeto a los mayores. Exacto. Antonio.
Respeto a la patata. No la manches de cebolla.
Viva la tortilla de patatas con cebolla. Si
no, ya no es tortilla de patatas, es tortilla de patatas con cebolla.
No, tío. No, porque también lleva sal y no lo dices.
La sal es solamente un condimento.
La cebolla es algo básico.
Vamos.
Bueno. Decimos el motivo...
Las dos Españas, con cebolla o sin cebolla, sí, la tortilla de patatas.
Sí, sí. Decimos el... Pues cuando tú has hecho tortilla de patatas, le has echado cebolla.
Para no pelearme contigo.
Ah, amigo.
Pero yo lo prefiero... En mi casa se ha comido siempre sin cebolla.
Ah, por eso me gusta más la de mi madre. Porque le echa cebolla. No sabía que era por eso.
Qué casualidad.
Ahora ya lo sé. Bueno, ¿contamos el motivo por el que estamos en España, Antonio?
Adelante.
¿Lo quieres contar tú?
No.
A ver, estaba diciendo hace un rato que si el estudiante o la estudiante que nos está escuchando está en la Academia de Español RQL, probablemente sabe el motivo por el que estamos en España. Y si no está, pues no, probablemente no lo sabe. Y va a ser la primera vez que lo publiquemos. ¿Lo publicamos?
Venga.
Venga, dilo.
Dilo.
Bueno. ¿Te puedes imaginar, querido o querida estudiante de español, por qué carajo estamos en España en lugar de en China? Llevábamos en China casi un año y nuestra idea del comienzo de la aventura era quedarnos más tiempo, al menos 3 años, algo así, de forma seguida, ¿no? Volviendo a España de vacaciones, pero de forma continuada, permanente en China. Pero no, después de casi un año nos hemos vuelto y el motivo es... que ahora no somos solo dos, ahora somos tres. ¿Quieres añadir algo, Antonio?
Que el tercero está en camino.
El tercero está en camino. Tenemos un polizón. Hay un polizón. Bueno, si escucháis ruido, repito, es Jade, que está aquí tumbada con nosotros. Por supuesto, como no podía ser de otra manera. Pues sí, somos tres ahora, o vamos a ser tres. Estamos siendo tres de alguna manera ya. Y sí, Antonio, de algo, coño.
Estamos esperando un bebé.
Ya, si no lo has pillado, si no lo has entendido antes con lo que hemos dicho, pues ahora Antonio lo ha dicho de forma más clara. Estamos esperando un bebé. No nos va a llegar por carta ni nada. Estoy aquí yo pasando los calores de la muerte y con un bebé. Con un bebé en camino. Pues sí, vamos a ser tres. Entonces, después de pasar los primeros meses de embarazo en China, yendo a una clínica privada, etcétera, para hacer el seguimiento del embarazo, pues finalmente, una vez terminado el contrato del primer año que tenía Antonio, hemos pensado y hemos decidido que lo mejor y lo más inteligente es pasar un momento como este en España. Por eso, aquí estamos de vuelta. Y más adelante, pues ya veremos qué pasa. Pero bueno, todo sigue igual. Todo sigue más o menos igual. Seguimos con la academia a tope. Y vamos a seguir con la academia a tope todo el verano.
¿Eso significa que vuelvo a RQL?
Vuelves a RQL, Antonio. Oh, mama. Vuelves a RQL. Así que, por fin, vamos a ir más liberadas, Inma, Marian y yo, que ya estábamos las tres, pero vamos a ir más liberadas y espero que también el podcast vuelva a la normalidad, que lo teníamos un poquito abandonado. Y además, también es posible que Antonio vuelva a dar clases de conversación privadas. Ya veremos. Desde luego, asegúrate de estar en la lista de correo de RQL. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Pues sí, vamos a ser tres y ya estamos en España pasando este periodo vital. Bueno, vamos a ir con el episodio, porque el episodio va sobre el aeropuerto, sobre los aeropuertos y el vocabulario que tenemos que conocer para movernos en aeropuertos de habla hispana, en países de habla hispana. Sobre todo en España, pero no varía demasiado con países de Hispanoamérica. Vamos a aprender ese vocabulario y además poniéndolo en uso contándoos nuestra experiencia con el último viaje, porque lo tenemos muy reciente. Vamos allá, Antonio. Tu vuelo de China a España fue un vuelo... Esto es una tontería, ¿no? Pero fue un vuelo de corta, media o larga distancia.
De corta distancia.
Cortísima, ¿eh?
Cortísima, solo 12 horas.
¿Solo 12 horas?
Hasta Ámsterdam.
Ah, hasta Ámsterdam. Bueno, ahora hablando en serio.
De larga
distancia. De larga distancia, no me jodas. Sí, sí.
Siempre.
Y además, ¿qué tuviste que hacer en ese vuelo?
Tuve que hacer una escala.
Hiciste una escala, es decir, compraste un vuelo de larga distancia de Pekín a Valencia y tuviste que hacer una escala en Ámsterdam. Vale, entonces...
Una parada.
Muy bien, hiciste una escala, estupendo. ¿En qué cacharro, en qué aparato volaste?
Volé en un avión.
En un avión.
Que he dicho también de una forma más culta, una aeronave.
Sí.
Nadie dice aeronave, es un avión.
Nadie.
Un avión grande de vuelos de larga distancia.
Eso es, un cacharro de esos, una bestia parda de esas, una nave gigante de larga distancia que son enormes. ¿Qué te pasó luego? Si comparamos el avión, porque a ti te pasó y a mí también me pasó, si comparamos el avión en el que te montaste de Pekín a Ámsterdam y luego el avión de Ámsterdam a Valencia, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pensaste?
Bueno, pues obviamente los aviones de larga distancia son muchísimo más grandes que cualquier avión de corta y media distancia. Son muchísimo más grandes, más fuertes y tienen muchísimos más asientos. Y facilidades en cuanto a tener pantalla, tener mejores asientos, tener todo mejor, de más calidad.
Sí, pero además una de las cosas que te pasó, que también me ocurrió a mí, fue que después de estar en el armatoste, en el avión gigante desde China, cuando yo me monté en el avión de Ámsterdam, dije, madre mía, pero si esto se va a caer al suelo, esto es un avión de juguete.
Parece un avión de juguete, sí.
Parecía un autobús, una miniatura de autobús, súper pequeño. El avión que dije, Dios mío, esto parece que viene una turbulencia y se va el avión a tomar por saco. ¿Verdad?
Sí.
Sí.
Cambia muchísimo.
Parecía de juguete. Bueno.
Pero no, ¿eh? Que realmente es un avión grande. Lo que pasa es que al venir de un avión mucho más grande y mucho más equipado, cuando montamos en este, te parece que es un avión muy pequeño y un avión, como tú dices, entre comillas, de juguete.
Sí. Sí, sí. Bueno, Antonio, cuando vamos a comprar un vuelo, ¿tú eres de los que miran las aerolíneas o te da igual la aerolínea?
Normalmente lo primero que miro es el precio. Es el precio del vuelo. Y luego es cierto que también me fijo en cuántas escalas tienen los vuelos, precio, escalas y luego también la aerolínea.
Y la duración, porque no es lo mismo una escala de 2 horas que una escala de 30 horas.
Por supuesto, pero después otra cosa importante es la aerolínea. ¿Por qué? Pues bueno, al final hay aerolíneas, que son las empresas que hacen los vuelos, que me dan un poco más de confianza que otras. O también porque yo ya he montado en ellas y...
Ya has volado con ellas. Exacto. Sí, ya he volado con ellas
y ya sé cómo son esos aviones, qué cosas tiene para ese tipo de vuelos de larga distancia.
Sí, qué comida te dan.
Exacto. Y puedes saber cuál te gusta más y cuál te gusta menos.
¿Y con qué aerolínea volaste?
Esta vez con KLM.
Yo también.
La aerolínea holandesa.
Sí, sí, mi vuelo también fue con KLM. De hecho, compramos el mismo vuelo, con un mes de diferencia, pero el mismo vuelo. Con KLM se vuela bastante bien. La comida no fue nada maravillosa.
La comida bastante escasa. poquita
comida. Te moriste de hambre.
Nos dieron de comer varias veces durante los vuelos, pero la cantidad de comida era bastante, bastante poquita.
Estupendo. Pues una vez hemos mirado ya cuánto dura el vuelo, cuántas escalas tiene, cuál es la duración de cada escala, con qué aerolínea es o con qué aerolíneas, porque a veces los vuelos de conexión estos son con diferentes aerolíneas. Después de eso hacemos nuestra reserva, reservamos nuestro vuelo. Ah, pero un momento, antes de reservar nuestro vuelo tenemos que decidir cuánto dinero estamos dispuestos a gastarnos. Porque cuando compramos un vuelo, podemos elegir la clase en la que volamos. ¿Qué clases hay, Antonio?
Pues normalmente la primera clase, o clase business, que se dice. Y luego está la clase económica, que luego también hay varios tipos de clase económica. La clase económica un poco mejor y la clase económica normal, que es la clase turista.
Sí, turista. Viajar como turista.
Clase turista.
Eso es. Pues primera clase no la hemos rozado ni con un palo, tú y yo.
Hemos pasado por delante de los asientos.
En nuestra vida nunca jamás hemos volado en primera clase y tampoco hay necesidad.
Pero en clase económica alta sí.
Clase económica alta, esto es como decir, bueno...
No soy tan pobre.
A ver, lo que hicimos fue pillar un billete flexible. Un billete flexible porque pueden pasar muchas cosas... Y claro, no estamos hablando de un vuelo de 100 euros, estamos hablando de un vuelo de casi 1.000 pavos, ¿eh? De casi 1.000 pavos. Menos. Un poquito menos, pero a mí al final de pillar el billete flexible, me pillé un asiento más cómodo, porque recordemos que estoy embarazada. Entonces me salió por cerca de 900 euros la broma, ¿eh? ¿A ti? ¿Tú recuerdas por cuánto?
800.
800 y pico. Es que
800
es
y poco.
Es un vuelo de casi 1.000 euros.
Y también es verdad... que está más caro porque todavía los precios de los vuelos no han bajado lo suficiente.
Sí.
Entre China y Europa no han bajado lo suficiente. Todavía están muy caros. Han bajado bastante, estaban a 2.000, luego a 1.500, 1.200, 1.000. Ha seguido bajando, pero todavía están bastante altos.
Es que fue una locura, porque antes del coronavirus yo recuerdo que podíamos comprar ida y vuelta por 600 euros.
O menos. 550 o...
Sí, si lo pillabas con dos escalas en lugar de una... o una escala más larga, podías pillarlo, comprarlo por 400 y pico, 500 euros, ida y vuelta en total. Pero desde el COVID, que no había aerolíneas trabajando, que no había vuelos disponibles, cuando tuvimos que volver a China tuvimos que pagar una pasta. De hecho, creo que he olvidado el precio por mi salud mental.
Creo que unos 2.000 euros salieron.
Más de 2.000 pavos.
Una locura.
Sí, sí, más de 2.000 pavos solo la ida. De una persona.
Sí, solo el vuelo.
En clase turista, clase económica, o sea, un vuelo de mierda, más de 2.000 pavos.
Lo que en España se llama un auténtico atraco.
Sí, un atraco a mano armada. Bueno, pues han bajado muchísimo los precios, muchísimo, pero siguen muy altos. Por eso hemos pagado casi 1.000 pavos para volver y por elegir el billete flexible. Porque cuando hablamos de cantidades altas, más vale... escoger un billete que te da flexibilidad por si tienes que cambiar alguna fecha, por si tienes algún problema. Pues eso, billete flexible.
Porque además en mi caso, mi jefe era un rata y el tío quería que hiciera un vuelo que le costaba... Él dice que pagaba unos 300, 330 euros, pero era un vuelo que tenía dos escalas y una de ellas era de más de 10 horas. Y le dije, vaya vuelo, ¿no? No, bueno. Y entonces me dio... el equivalente de ese vuelo, para que yo con ese dinero, más lo que yo aportara, cogiera un vuelo nuevo y mejor, por supuesto.
Sí. Bueno, ya tenemos nuestro vuelo comprado, tenemos nuestra reserva hecha, nos ha llegado un correo de confirmación, se aproxima la fecha del vuelo, llega la fecha de vuelo y vamos al aeropuerto. Como tenemos que facturar equipaje, no podemos hacer el check-in online, que decimos en España hacer el check-in, ¿vale? Hacer el check-in. O facturar online. Como teníamos que facturar maletas, no pudimos hacer el check-in online. Por tanto, lo tuvimos que hacer en el aeropuerto. Fuimos hasta el aeropuerto y ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al entrar en el aeropuerto?
Lo primero que tienes que hacer es entrar y mirar a los paneles de información, a las pantallas, para ver dónde está tu aerolínea.
Eso es. Buscamos en los paneles que hay...
El número de tu aerolínea... Eso es. Los stands, ¿no? ¿Cómo se llama? Se dice en español.
Los mostradores.
Los mostradores de tu aerolínea, correcto.
Tenemos que mirar los paneles o las pantallas, podemos llamarlos paneles o pantallas, y tenemos que mirarlos para encontrar dónde está... Los mostradores, porque son varios mostradores de facturación, ¿dónde están los mostradores de facturación de nuestro vuelo, de nuestra aerolínea?
Y luego hacer cola, claro, porque normalmente no vas tú solo. Lucía casi no hizo cola, tenía muy poquito, yo sí que tuve que hacer como 20 minutos de cola.
¡Ostras! Bueno, hemos hecho colas bastante más largas de eso, ¿eh? Bastante más largas.
Sí, para ir a China, en Madrid, tuvimos que hacer una larguísima.
Larguísima, estuvimos más de una hora. No me extrañaría que fuera hora y media, pero bueno. Al caso, llegamos, vamos a nuestro mostrador de facturación, hacemos cola, como ha dicho Antonio, y ahí vamos a facturar el equipaje. Tenemos que facturar varias maletas, nosotros nos trajimos cada uno, dos maletones de 23 kilos cada uno, y además una maleta de mano, pequeñita, y una mochila. Entonces, facturamos todo ese equipaje y además, tanto Antonio como yo, en nuestros diferentes vuelos, le pedimos al auxiliar de vuelo que estaba trabajando en el mostrador, les pedimos que por favor nos facturaran también la maleta de mano, porque no nos apetecía ir cargados, sinceramente.
Y además, normalmente, esto te lo hacen de gratis, porque a ellos les interesa que en la cabina haya espacio para que otras personas puedan meter el equipaje de mano. Casi todo el mundo lleva equipaje de mano y las personas que deciden facturar ese equipaje de mano les hacemos un favor realmente, por eso te lo hacen de gratis.
Eso es gratis. Por eso facturamos nuestra maleta de mano y listo, perfecto. Al mismo tiempo que hacemos la facturación, también nos dan nuestro billete. Ya digo, si hubiéramos hecho la facturación online, porque no lleváramos maleta, el check-in, pues nos habrían dado un billete electrónico, un billete digital en el móvil, una tarjeta de embarque digital. Pero como facturamos allí las maletas, nos dieron un billete físico, un billete en papel. Y con este billete, que también se llama tarjeta de embarque, iremos ya a pasar el control de seguridad. Pero mucho cuidado, para facturar una maleta te tienes que asegurar de que no sobrepases los kilos permitidos por la aerolínea. Hay aerolíneas que para vuelos de larga duración te permiten 20 kilos. Hay otras que te permiten 23 y otras incluso más. Yo recuerdo cuando
32.
Cuando viajé a, no sé si fue a Argentina, que me permitían una cantidad bestial de kilos. Puede ser que fueran 30 kilos fácilmente.
Yo he llegado a tener billetes con 32 kilos permitidos.
¿A China? Pues yo ni me acuerdo dónde, pero una cantidad de kilos que digo, Dios, si es que no me cabe tanto.
Y también
tanto.
Tienes que tener cuidado no solo el peso, sino el tamaño, las medidas del equipaje. Porque si no, lo tienes que meter en equipaje grande o equipaje con exceso de peso que sobrepase. Hay un equipaje especial en los aeropuertos, en las aerolíneas, que si tú llevas un equipaje que pesa 50 kilos, por ejemplo, lo tienes que facturar aparte como un equipaje con otras medidas más grandes.
Claro, eso para la gente que hace, yo qué sé, algún tipo de deporte y que facturan, ¿qué es lo que pueden facturar?
O que transporte instrumentos de música, sí. Máquinas y cosas así.
Sí. Bueno, pues entonces tenemos que asegurarnos del peso y de las medidas máximas permitidas por la aerolínea. Y si hay exceso de pesos, si nuestra maleta pesa demasiado, pues tenemos dos opciones. La primera, que es la que hemos hecho Antonio y yo 8 millones de veces. Abrir la maleta ahí en medio, delante de todo el mundo, y a sacar cosas y metérnosla en la maleta de mano.
O llevarlas encima.
O en la mochila. Madre mía, yo en más de una ocasión me he puesto varias capas de ropa.
Yo también.
Con tal de no pagar la multa, porque sí. Eso es una multa. Es una multa porque lo digo yo, ¿vale? Es una multa. Bueno, pues cuidado con eso. Dos opciones. O hacer el espectáculo ahí en medio y sacar las cosas de la maleta y volverla a pesar. A mí me ha pasado en ocasiones de tener que pesar la misma maleta como tres veces para poder dar ese peso máximo. O pagar directamente la multa, que también nos ha pasado y hemos tenido que pagar
la multa. El problema de la multa es que no pagas por un kilo más o por dos kilos más, sino que te ponen ya el siguiente nivel. Es decir, que a lo mejor tú llevas 23 kilos, te pesa la maleta 25 y ya te cobran como si llevaras 30 o 32.
O sea, a ver, tú llevas 23 kilos, no. Tú tienes permitido
23 kilos,
llevar sí. 23 kilos, pero llevas a lo mejor 25.
Y ya te cobran al siguiente nivel, no te sí. cobran por esos 2 kilos.
Claro, nada más te pases 500 gramos, si te toca algún auxiliar de vuelo...
Que te quiere putear.
Que te quiere tocar los ovarios, te quiere tocar las narices, pues te va a poner esta multa. Tanto si llevas 10 kilos más como si llevas un kilo más. Por eso es una putada. Bueno, Antonio, que seguimos. Le hemos mostrado el pasaporte, nuestro documento de identidad.
Y, por ejemplo, en lugares como China hay que llevar cuidado para que tu visa no esté caducada. Porque si está caducada tienes un problema serio.
Bueno, es que no me jodas. En China y en cualquier país.
Sí, pero en China, por ejemplo, tienes que pagar más de 1.000 euros de multa.
Sí, en una ocasión...
600 euros o algo así de multa, son 10.000 yuanes, son 10.000 yuanes.
Sí, pero no, eso no son...
No, son...
Son 1.200 euros o algo así.
Sí,
vale. Sí, es que en una ocasión a un amigo nuestro le caducó la visa estando en China y...
Su escuela no la renovó.
Y tuvimos que prestarle dinero porque él ya no tenía nada de yuanes, lo había sacado todo en euros y llegó al aeropuerto, no sabía que tenía la visa caducada y claro... Lo llevaron a una sala aparte, la policía, y él como, joder,
varias horas.
Y ahora yo, ¿qué cojones hago? Voy a perder el vuelo, encima me van a poner una multa por tener la visa caducada. Nada, le prestamos el dinero, le pasamos rápidamente esos 10.000 yuanes, que serían unos 1.200 euros aproximadamente. Pagó la multa y voló, y se fue.
Bueno, pues una vez facturado el equipaje y una vez que ya tienes tu tarjeta de embarque o billete...
Y que has enseñado, por supuesto, tu pasaporte
supuesto.
O tu documento de identidad, porque si no, no vuelas.
Tienes que ir hacia la zona del control de seguridad y también tienes que mirar en los paneles de información a ver dónde está, porque hay veces que tienes varias zonas de seguridad y tienes que mirar a cuál tienes que dirigir.
Claro, dependiendo de lo grande que sea el aeropuerto, es posible que haya...
O la terminal del aeropuerto, porque sí. Hay terminales que no son tan grandes y hay otras que son gigantes.
Claro, es que eso es otra. En un mismo aeropuerto puede haber varias terminales, porque no es solamente la zona de llegadas y salidas del avión, sino que también estamos hablando de que un aeropuerto tiene terminales.
Una es para vuelos nacionales del mismo país, otra es para vuelos internacionales, una terminal es para las llegadas, otra terminal es para las salidas.
Es que puede haber, según el aeropuerto, la ciudad, el flujo, ¿no?, de gente que haya, pues eso, lo de siempre, que hay muchos tipos. Nos vamos al control de seguridad. ¿Y qué es lo que pasa, Antonio? A ti te encanta el control de seguridad. Uf, y siempre has tenido buenas experiencias y tu actitud siempre ha sido muy positiva,
muy positiva.
En los controles de seguridad.
Los disfruto mucho.
Has hecho muchos amigos en los muchísimo. Controles de seguridad.
Me encanta tener que vaciar la mochila,
Antonio,
sacar cosas.
Es una persona muy paciente.
Mucho, mucho, mucho. Nada, pues tienes que llevar cuidado porque no puedes llevar ningún líquido encima, ni siquiera agua.
Puedes llevar
la botella vacía.
Hasta 100 mililitros.
Agua no puedes llevar.
Pero
nada.
Si tú llevas...
Botellas de 100 mililitros.
Sí. Una botella cerrada de 100 mililitros.
Nadie lleva botella
una
de 100
cremita,
mililitros.
¿No? Una crema pequeña, el dentífrico, claro, así. Hasta 100 mililitros no hay problema.
Ya, pero claro, todos los envases y las botellas y todo eso de estos líquidos siempre son mayores de 100 mililitros. Por tanto, la mayoría de las veces te los quitan.
Claro, yo por eso desde hace muchos años ya no vuelo con botellas de plástico, yo vuelo con mi termo y así siempre me dejo el culito del termo con agua por si me da sed antes de que me lo pueda rellenar. Y entonces, claro, si fuera una botella de plástico, los trabajadores del control de seguridad me tirarían la botella, pero al llevar esa pequeña cantidad de agua en un termo, pues no me la tiran y me dicen, venga, ala, tira, para adelante.
Y bueno, aparte de los líquidos, tienes que llevar cuidado con no llevar, obviamente, ¿no? Pero productos inflamables. Y una cosa importante que yo una vez hice una cagada gorda, son las baterías de litio. Es decir, las baterías, todas estas baterías portátiles de los móviles.
Pero las baterías de litio las tienes que llevar, claro, en la maleta de mano.
En la maleta de mano. Y yo una vez, por despiste, me la dejé en la maleta facturada. Y cuando ya había pasado el control de seguridad, me llamaron desde el altavoz de la megafonía.
¡Antonio!
Y tuve que volver al principio a sacar de la maleta esa batería de portátil del móvil y a llevármela en la mochila. Una gran experiencia. Preciosa.
Era un cargador portátil.
Era un cargador portátil.
Un cargador portátil para el móvil.
Sí.
Te la metiste en la maleta facturada. Y en
la dejé sin querer.
Y en la maleta facturada no se pueden llevar
prohibido
baterías de litio.
Sí.
Y te hicieron volver a pasar el control de seguridad hacia atrás.
No, me hicieron salir a la zona de facturación.
Claro.
Sacar la batería de la maleta, guardarme en mi mochila y volver a pasar otra vez el control de seguridad, que otra cosa que me encantó de nuevo.
Pero no te colaron, o sea, tú...
Sí me colaron, pero hice el control de seguridad igualmente. Lo que no tuve que hacer es cola.
Vale.
No tuve que hacer cola, pero lo tuve que pasar de nuevo.
Vale. Qué huevos. Y también te ha pasado alguna vez, yo me acuerdo cuando nos íbamos de viaje, que hicimos un viaje bastante largo por 3 países. Nos fuimos a Italia, a Grecia y a Malta.
Uh-huh.
Que hiciste una cosa que era para matarte. Se te olvidó que no podías llevar líquidos en la maleta de mano.
Uh-huh.
¿Y te acuerdas de lo que llevabas tú?
¿Colonia?
Llevabas colonia, un desodorante de esos gigantes y la chica del control de seguridad te tiró una de las cosas y la otra no te la tiró porque pensó, este chico es tonto y me da pena, qué lástima, se le voy a dejar aquí. Porque claro, coño, tú ves ahí un desodorante gigante de estos líquidos, ¿no? Era así,
no me acuerdo,
líquidos. No me acuerdo. Y la colonia, y es como, tío, ¿cómo le voy a tirar a este muchacho la colonia entera a la basura? Que se te olvidó completamente. La madre que te parió, Antonio, la madre que te parió. Bueno, por cierto, todo el vocabulario de este episodio va a estar en la Academia de Español RQL, ¿eh? Lo tendréis ahí explicadito con la lista bien clara y ejercicios para practicarlo, para aseguraros de que lo habéis entendido. Antonio, hemos pasado el control de seguridad, no llevamos productos inflamables, no llevamos líquidos. Una vez pasamos el control de seguridad, ¿qué es lo primero que nos encontramos?
Otra cosa que me encanta, las tiendas duty free, las tiendas de productos supuestamente sin impuestos, pero a un precio desorbitado.
Sí, esas tiendas por las que te hacen pasar a lo largo de metros y metros. También depende del país.
Que muchas veces, ¿no? Incluso pero... te hacen cruzarlas por el centro de,
claro,
la tienda.
Claro, es que te hacen pasar dentro de... Es bestial la estrategia.
Y que no puedes llevar agua propia antes, pero sí puedes comprar incluso alcohol allí sin problema. Todo
sí,
el que quieras.
Sí, todo el alcohol que quieras.
Ridículo.
Bueno, pasamos todas esas tiendas y nos vamos hasta nuestra zona de embarque, que de nuevo vamos a estar mirando los paneles de información, las pantallas.
Para ver cuál es nuestra puerta.
Ver cuál es nuestra puerta de embarque. Nos iremos hasta ella.
Y esperaremos hasta que sea el momento en el que llamen para que la gente haga cola para embarcar.
Eso es, porque sabemos que aunque el vuelo salga a cierta hora... Al menos media hora antes,
media hora, 45
tenemos que estar
antes,
sí, en la puerta de embarque. Que uh-huh, esa es la teoría, pero cuando ya tenemos mucha experiencia viajando, como que llegas 10 minutos antes y es suficiente, ¿no? Y mientras estás haciendo el tonto, dando vueltas por el aeropuerto, que estas cosas...
O cargando el móvil.
Sí, o cargando el móvil en algún enchufe por ahí. Bueno, estamos en nuestra puerta de embarque... Vamos a embarcar, vamos a subir al avión enseguida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que mostrarle al auxiliar de vuelo nuestro pasaporte o nuestro documento de identidad, DNI en España, Documento Nacional de Identidad, y también el billete, que puede ser el billete electrónico o un billete físico, la tarjeta de embarque. Y aquí pueden pasar dos cosas. Puede haber... una lanzadera.
Un autobús lanzadera.
Sí, un autobús de estos que te recogen en la puerta de embarque y te llevan hasta tu avión. Puede haber un autobús lanzadera, que los odio, sinceramente los odio. O puede haber una escalera que te lleve hasta la pista de aterrizaje y despegue. y tú ya vas andando por el asfalto hasta subir al avión, o puede haber una cosa llamada puente de embarque, puente de abordaje o pasarela de acceso a la aeronave, que son estos túneles
que salen desde el edificio hasta el avión.
Eso es, que nos llevan hasta el avión sin tener que tocar el asfalto. Y eso es maravilloso, eso es lo mejor, porque no tienes que estar maleta para abajo, maleta para arriba. Que yo en este viaje, que solamente llevaba la mochila, pues en fin. Bueno, la mochila que pesaba 15 kilos, la mochila en la espalda, no llevaba maleta. Pero vamos, cuando otras veces he llevado maleta de mano y la mochilaca con todos los dispositivos electrónicos, es muy molesto estar maleta para arriba, maleta para abajo. Bien, llegamos hasta nuestro avión, entramos en nuestro avión, hemos embarcado por fin en el avión, hemos embarcado y nos sentamos, nos ponemos nuestro cinturón de seguridad. Pero, ojo, ¿dónde nos hemos sentado? Porque nos pueden tocar tres asientos diferentes, ¿no? Normalmente. Nos puede tocar un asiento en pasillo, un asiento en el centro, que son esos que no quiere nadie, es decir, no en el centro de la aeronave, sino entre medias de otras dos personas. Si, por ejemplo, hay tres asientos a la izquierda, cuatro asientos en medio del avión y otros tres asientos a la derecha, pues todas esas personas que no tienen ni pasillo a su lado ni ventanilla están en el centro. Y los que están en la ventanilla, pues lo llamamos asiento en ventanilla. Ya está. Normalmente la gente quiere un asiento en ventanilla o un asiento en pasillo. Y casi nadie quiere voluntariamente un asiento en el centro porque es súper incómodo estar dándoles codazos a las personas que tenemos alrededor. ¿Y este asiento, Antonio, cómo puede ser?
Pues depende de la clase que hayas seleccionado. Si has pagado primera clase, tendrás un asiento ergonómico, comodísimo, para poner los pies, para tumbarte como quieras, para poner lo que te dé la gana, porque son gigantes y buenísimos.
Y no los has probado ni los vas a probar.
Y de momento no tengo pensado, como no sea que me los regalen, y lo veo difícil. Y los asientos que hay en la clase turista, en la clase
económica,
son asientos reclinables que normalmente en vuelos de larga duración suelen estar bastante bien también, suelen ser bastante cómodos y bueno, como la propia palabra indica, ¿no? Pues se pueden tumbar
bastante. Se pueden reclinar. Tumbar.
Sí, que es tumbar e incorporarse de nuevo.
Eso puedes es, tumbar así. Un poquito, ¿eh? Sí, reclinar claro. Un poquito.
Sí, porque yo no soy de esos a los que les gusta meterle el asiento en la boca al de atrás. Me da mucha rabia y siempre me ha dado mucha rabia las personas que se tumban completamente y te joden el asiento por completo.
A ver, es que tú eres muy cascarrabias.
No,
las cosas como son.
Creo que hay que ser un poco educado con el resto de las personas y para tú ir cómodo no tienes por qué hacer sentir incómodo al de atrás.
Querido, querida estudiante de español, si tú reclinas tu asiento completamente, no pasa nada. Sí, yo pasa. También lo hago a veces. La verdad es que en los últimos vuelos no lo he hecho, pero a veces sí lo he hecho y no pasa nada, coño.
Eres un cabrón.
Qué gilipollas. Bueno, pues eso, que normalmente vamos a tener un asiento reclinable, aunque también hemos volado en aviones con asientos fijos, que no se movían.
Pero no de larga duración.
No de larga duración, es que claro. Si hay alguno de larga duración es para matarlos,
Son los de corta duración.
Por Dios. Sí.
Y media corta.
Sí, sí. Sí, por supuesto. De larga duración, como no se recline, matas a alguien. ¿Qué es lo que reclinamos? Reclinamos el respaldo del asiento, El respaldo del asiento.
La parte sobre la que se apoya la espalda.
Eso es. Y antes de sentarnos, tenemos que meter nuestra maleta de mano en el compartimento superior. En ese espacio,
en ese cajón.
En ese armario que hay encima de nuestras cabezas. En el compartimento superior metemos la maleta de mano y debajo del asiento de delante metemos nuestra mochila. Dejamos la mochila. ¿Vale? Una vez hemos hecho todo eso, hemos guardado nuestras cosas, nos sentamos. Nos ponemos el cinturón, nos abrochamos el cinturón. Estiramos las piernas y enseguida van a empezar las azafatas, los azafatos, los auxiliares de vuelo a hacer unas demostraciones y a dar unas explicaciones sobre lo que tendríamos que hacer en caso de accidente.
Que ahora ya los vuelos de larga duración normalmente ya te lo ponen en vídeo.
Sí, bueno, depende de la aerolínea, ¿verdad? Depende de la aerolínea. Te ponen un vídeo y tú te buscas la vida o los auxiliares de vuelo hacen su demostración. De dónde están las salidas de emergencia, cómo ponerse el chaleco, etc.
El oxígeno.
Eso es. Y tras esa demostración, enseguida, la tripulación, que son los trabajadores de la aerolínea, ¿no? La tripulación, los auxiliares de vuelo, los pilotos, copilotos, pues se pondrán en sus asientos. Espero que el piloto o la piloto ya estuviera en su asiento de forma previa. Pero los auxiliares de vuelo también se sentarán, se pondrán en su cinturón y enseguida el avión empezará a rodar para despegar. ¿Qué es una cosa muy importante que tenemos, Antonio, en los vuelos de larga duración?
Normalmente los vuelos de larga duración, una cosa que ayuda a hacer el vuelo más ameno, más corto, a distraerte, es una pantalla multimedia que tienes siempre en el asiento de delante y desde la que puedes escuchar música, ver películas, jugar algunos juegos y bueno, pues te permite hacer algunas actividades para distraerte.
Eso es, con esa pantalla y unos auriculares, pues ya tienes el viaje hecho. Yo, sinceramente, en el último viaje no la utilicé en absoluto. Estuve todo el viaje con el portátil trabajando, porque es que había muchísimas cosas pendientes en la academia, ¿qué quieres que te diga? Y también con el curso de conversación que estamos haciendo ahora. Bueno, Antonio, yo para ponerme el portátil necesito algo donde colocarlo. ¿Dónde lo colocamos?
En la bandeja o la mesa plegable, que también está situada en el asiento delantero. Lleva una pequeña llave que la abres, eso se despliega y sobre esa bandeja, pues tanto la comida que te van sirviendo como tu ordenador o tus libros o lo que tú quieras poner, pues lo puedes llevar ahí.
Eso es, esa bandeja o mesa plegable se pliega o despliega o se abre y se cierra, dilo como quieras. Puedes abrir la mesa, puedes cerrarla. Y es súper útil para trabajar con el portátil o ver películas en el portátil o para colocarte ahí tu bandeja de comida. Si tenías el cinturón abrochado, que es obligatorio, cuando necesites ir al aseo te lo vas a desabrochar. Te desabrochas el cinturón o te quitas el cinturón para ir al aseo.
Dicho esto, voy a contar una cosa del vuelo. En este último vuelo de vuelta, el de Pekín a Ámsterdam, me tocó al lado una pesada, una chica de mediana edad pesadísima, que salió como 700 veces al aseo.
Pobre muchacha, igual se sentía
terrible,
mal.
Terrible, o sea, 500 veces. De hecho, llegó un momento en el que ya salía por el otro lado. Yo estaba en pasillo, en asiento de la parte central, pero en el pasillo. Ella estaba a mi lado y salió como 4 o 5 veces por mi lado y ya entonces salió varias por el lado de su marido, pero luego volvió otra vez pesadísima. Yo no sé las veces que se levantó. Yo refunfuñaba en español cada vez que salía porque es que era ya pesadísimo.
Jolín, que quizá tenía algún problema.
El muelle flojo.
Antonio, eres un cascarrabias.
Pesadísima. Yo entiendo que uno se pueda levantar 2, 3, 4 veces. No llevaba un medio vuelo y se había levantado ya como 7, 8 veces.
A ver, igual tenía mal el cuerpo y tenía que hacer caca cada 2 por 3
pues
o algo
atascó
así.
Atascó el cielo.
Atascó el cielo, pero vamos... Pobre muchacha.
Pobre muchacha, pobre yo, que me tuve que levantar 500 veces.
¡Qué perro eres!
¿Perro?
¡Qué perro, de verdad, Antonio, eh!
Se viene meado de casa.
Hay que venir meado de casa, ¿no?
Cagado.
Hay que hacer el pipí en casa, se viene meado de casa. Tú esas cosas no las puedes controlar. Imagínate que vas a volar y tienes diarrea. Que le den por culo al que
bueno,
esté sentado al lado.
De su marido, aunque tenga que rodear más.
No, la verdad es que... Bueno, pero es que si tienes de marido a un pesado...
No,
imagínate,
el marido le dejaba. Lo que pasa es que por mi lado le pillaba más cerca.
Imagínate, Antonio, que yo te hago levantarte a ti 10 veces en un vuelo. Me mandas
te cierro el paso.
Me mandas a tomar por culo.
Te cierro el paso.
Pues eso. Igual el marido también era igual de cascarrabias.
No, porque lo veía.
O sea, te quejabas tú más que el marido. ¡Qué huevazos!
Claro, porque me molestó a mí muchas más veces que al marido.
¡Ay, qué huevazos! No puede ser, ¿eh?
Muy pesada.
No puede ser, pesada. No puede ser. Bueno, imagínate que estamos sentados en el vuelo y no tenemos a nadie que nos hace levantarnos, pero el avión se está agitando. ¿Cómo se llama cuando pasamos por una masa de aire y el avión se agita?
Las preciosas turbulencias.
Turbulencias, que nos encantan las turbulencias, ¿verdad? A todo el mundo le gustan las turbulencias.
En este último vuelo pillamos un tramo de 2 horas de turbulencias.
Qué guay, qué ilusión.
No eran demasiado fuertes, por suerte, pero sí que estuvimos durante, además, el piloto habló por el micrófono y nos dijo que nos lo tomáramos con paciencia, que mantuviéramos los cinturones abrochados, pero que íbamos a pasar una zona de 2 horas de turbulencias.
Vale, o sea que el piloto incluso estuvo hablando a través del altavoz, para deciros que relax, o como diría la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid o la alcaldesa. La alcaldesa de Madrid, relaxing cup de café con leche en Plaza Mayor, Antonio. Qué guay, qué ilusión, estar en un avión de larga duración y que haya turbulencias. Es lo más bonito de un viaje, que se te pongan los huevos de corbata. Que se te pongan los huevos de corbata, qué ilusión.
Sí, son muy fuertes, sí, hay momentos en los que pasan miedo, pero bueno, por suerte en este caso solo hubo un par o tres de momentos que sí que fue un poquito más fuerte, pero nada que, sí, que te hiciera acojonarte.
Sí, las turbulencias no son plato de buen gusto para nadie, no son plato de buen gusto. En fin, bueno, al final lo más peligroso en un trayecto en avión, hay dos partes que son las más peligrosas. La primera es el despegue. Despegar es muy peligroso. Y aterrizar. El aterrizaje es también muy peligroso. Esos son los dos momentos más peligrosos en un trayecto en vuelo, en un trayecto en avión. Y una vez aterrizamos, pues ya podemos respirar tranquilos. Sabemos que no nos vamos a morir, al menos en teoría, ¿no?
La gente en España son retrasados y se ponen a aplaudir.
A ver.
Son retrasados.
Antonio, hoy
estás... A mí me ha dado siempre mucha rabia que la gente se ponga a aplaudir porque el avión ha aterrizado. Y dices tú, a ver, hemos aterrizado, no pasa nada. Pero en España somos así de listos.
No solo en España, ¿eh? Eso lo hemos visto en otros países también. Antonio, hoy estás muy cascarrabias. La gente tiene que estar flipando contigo.
Necesitaba desahogarme.
Eso es que lleva demasiado tiempo sin hablar por el podcast y ha dicho, a ver, voy a sacar mi lado cascarrabias para que la gente no me eche tanto de menos.
Aprovechando el tema, tengo que decir todo lo que pienso.
Sí, sí, relaxing cup de café con leche, Antonio, por favor.
Off, café con leche.
Bueno, como lo dijera esa señora. Vamos a aterrizar. Y es probable que quizás no sea nuestro destino final, por desgracia. Y si no hemos llegado a nuestro destino final, entonces lo que tendremos que hacer nada más aterrizar es estar siguiendo los carteles, una vez entrados en el aeropuerto, siguiendo los carteles para hacer transferencia, para buscar nuestro vuelo de conexión. Seguimos los carteles para coger nuestro otro vuelo.
Y eso también será la escala.
Claro, eso es hacer escala. Estás haciendo escala en otra ciudad y para coger otro vuelo. Y aquí quizás, según si tienes suerte o ninguna, pues quizás tienes que recoger tu equipaje y facturarlo de nuevo. O quizás si tienes suerte y el equipaje va directo a la ciudad de destino y no tienes que recogerlo. Que la verdad es que nosotros lo hemos hecho todo. A veces lo hemos recogido, a veces no. Recogerlo es una putada enorme, enorme. Sí.
Lo es, porque los tienes que volver a facturar.
Sí, y yo creo que en alguna ocasión he perdido algún vuelo por no dar tiempo a facturarlo de nuevo. Es una putada. Bueno, y si tenemos la suerte de haber llegado a nuestro destino final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar siguiendo los carteles para recoger el equipaje. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar cuál es la cinta de equipaje. La cinta de equipaje asociada a nuestro vuelo. Entonces vamos a estar mirando los carteles de nuestra ciudad de origen.
Desesperados, a ver si aparece tu maleta. Cuando llevas 10 o 15 minutos la maleta no sale, ya se te empieza a poner el carácter un poco agrio.
Antonio, tú hoy estás súper positivo,
a ver,
¿eh?
Pero no es la primera vez que pierden maletas, y tú lo sabes.
A mí me
tú
han perdido.
Por eso
sí, sí,
decir.
Sí, me han perdido maletas.
Con suerte solo te la rompen la maleta, pero llega.
A ti en este vuelo te la rompieron.
Sí, pero ya no me quise poner a protestar porque además era la maleta de mano. Y,
a ver.
Y no. Me costaba más esfuerzo buscar el sitio y mover. Llevaba 62 o 63 kilos solo en la maleta más la mochila.
Ah, vale, creía que decías horas.
Y tenía que moverlas todas.
Ya, bueno, pero no te costaba nada. Ahora tienes que pagar una maleta nueva, Antonio.
Bueno, iré al chino.
Iré al chino, al bazar chino. Da igual, vas a tener que pagar 50 euros.
La otra vez me regalaron una botella de vino con esa maleta.
¿En serio?
Sí.
Ah, pues mira, Ay, pero yo no puedo beber. No puedo beber.
Y yo no bebo.
Y tú no bebes, pues
para nada. Jade.
Para Jade. Pobrecita. Bueno, estaremos ahí mirando en la cinta de equipajes a ver cuándo sale nuestra maleta. Y aquí dos cosas, lo que ha dicho Antonio. O recogemos la maleta o si no aparece la maleta nos toca reclamar.
Que también si tienes la maleta rota puedes reclamar y normalmente te dan una gratis. Porque lo han roto ellos.
Exactamente. Que a los dos, en diferentes ocasiones, nos han reventado la maleta, nos han roto la maleta y nos han dado otra nueva.
De hecho, una de las que tengo ahora mismo fue por una reclamación que me hicieron al reventarme otra.
Yo también tengo una de esas, de haberme reventado otra en un vuelo. No recuerdo dónde fue. Pero una de estas grandes de 23 kilos también me la reventaron y me dieron otra. Aunque... En fin, la última maleta que me reventaron no la reclamé, sigue rota, de hecho la voy a tirar. Y tú igual, te han reventado otra y no la has reclamado. Muy mal, coño, muy mal. Pues ya está, si tenemos demasiadas maletas, Antonio, ¿cómo podemos moverlas?
Las podemos mover con un carrito que hay en los aeropuertos, que es gratuito, lo puedes coger en cualquier sitio, tanto al llegar y llevar las maletas a la facturación... como luego al aterrizar y tener que recoger tu equipaje para salir. Puedes usar ese carrito, luego hay un punto en el que lo vuelves a dejar y te ayuda a transportar las maletas si llevas mucho peso.
Eso es. Y finalmente, para poder salir del aeropuerto de una vez por todas, si no estamos en un espacio Schengen o algo así y tenemos que declarar cosas, o si hay que declarar cosas o no estamos en un espacio de libre circulación para nosotros, ¿por dónde tenemos que pasar?
Tenemos que pasar la aduana, es como la frontera por la que te tienen que...
Mirar todos los papeles, hacerte preguntas si lo consideran...
La policía del país pues tiene que asegurarse de que tienen los documentos en regla, todo está todo en orden y puedes cruzar.
Sí, y que no tengas nada que declarar.
O que no te persiga la justicia. Y sí, y luego gente que trae a lo mejor cosas de mucho valor... Tienen que demostrar que son suyas, que las han comprado y todo eso. Tienen que declarar algunos bienes para evitar problemas después en el país.
Sí, por eso para salir de algunos aeropuertos hay un punto previo a la salida con dos puertas diferentes. Uno es, tengo algo que declarar y otro es, no tengo nada que declarar. Tú puedes pasar por el no tengo nada que declarar siempre que quieras, pero en caso de que sí tuvieras algo que declarar y te pillan a posteriori, pues te lo pueden quitar, te pueden multar o vete tú a saber. Bueno, yo creo, Antonio, que hemos dado una buena vuelta a todo el vocabulario del aeropuerto.
Hemos vuelto con fuerza.
Sí, sí, estábamos mucho tiempo sin grabar episodios de verdad, que no fueran audios de YouTube, y hemos venido a tope, ¿eh?
Uf.
Nos ha costado.
¿Alguno va a querer que volviéramos a no hacer? Porque vaya chapa.
Después de esta chapa de casi una hora, igual ya no queréis que sigamos con el podcast. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejadnos 5 estrellitas y un comentario para animarnos a seguir grabando episodios como este. Y también nos decís si os gusta este tipo de episodio con el vocabulario en contexto.
Y si no os ha gustado, pues estáos quietecitos y no toquéis nada.
Sí, sí. Bueno, un placer y os recuerdo, como siempre, que tenéis el vocabulario de este episodio y ejercicios para practicar, junto con muchas más cosas, como clases de conversación, contenidos de gramática, español coloquial, etcétera, en la Academia de Español RQL. Hasta muy pronto. Adiós. Hasta luego.
Y buenas vacaciones.
Y buenas vacaciones.
Y cuidado si voláis.
Eso.
Si vais a los aeropuertos y tenéis que coger aviones.
Que no os pierdan el viaje.
Ahora ya domináis, el vocabulario, no tenéis excusa.
Hasta muy pronto. Chao.